No, la verdad, una reunión muy amena, la verdad, con mucho respeto desde ambas partes. Hemos recibido el petitorio firmado por muchos vecinos, son varias hojas, más de 10. Y como les dije a ellos, yo este informe lo voy a elevar a la web para que se adjunte en el legajo de esta resolución que se aprobó. Le expliqué cuáles son las cuestiones que me atañen a mí como funcionario público. Nosotros recibimos todos los cambios de uso de suelo. Es más, en este momento estamos analizando 7 cambios de uso de suelo en la zona de Mallino-Gado. El ejido de Bolsón tiene 40.000 hectáreas. Muchas de esas sabemos que están en la zona de Mallino-Gado. Sabemos también, porque es algo que lo estamos deduciendo, que después de esta pandemia va a haber una corriente migratoria muy grande y hay muchísima gente que tiene superficies muy grandes de terrenos que quieren realizar el cambio de uso de suelo para realizar urbanizaciones. Y a mí me parece que está bien atenderlo porque es mejor que todas las instituciones que tenemos que intervenir en estos cambios de uso de suelo podamos hacerlo de antemano a que volvamos a tener asentamientos en lugares donde no están permitidos, donde no hay, digamos, un análisis técnico, tanto sea del departamento de agua, del SPLIF, desde bosque, donde después podamos a llegar a atender los problemas que tuvimos este año, tanto en Cuenca del Ternero como en Golondrina, de no tener definido en qué lugares poder hacer estas urbanizaciones.
¿Han podido tener intercambio con los entes que regulan el agua, como el Departamento Provincial de Aguas y demás, en relación al recurso del agua principalmente, sabiendo las complicaciones que ya hace años tiene el paraje de Mallino?
Bueno, nosotros básicamente lo que nos atañe es referido a la ley de bosque. La ley de bosque es la 26.331 y la provincial que adhiere a esa ley 26.331 nacional, justamente lo que nos da la potestad es para analizar el cambio de uso de suelo. Dentro de ese análisis, después nosotros le damos curso y el proyecto, como bien lo explicamos el otro día en la conferencia, nosotros no estamos avalando de que se haga el loteo. El loteo lo aprueban los municipios. De hecho, en todas las provincias tenemos muchísimas evaluaciones de cambio de uso de suelo y después son los municipios los que con su autonomía que tienen con respecto a la provincia analizan y aprueban las urbanizaciones. Nosotros solamente analizamos el cambio de uso de suelo dentro de la ley, que tenemos 3 colores, el rojo, el amarillo y el verde, y como este proyecto que presenta la empresa Laderas está dentro de zona verde, como los otros que te comenté anteriormente, la ley dice que es permitido hacer desmontes para producción silvícola, producción de agricultura, urbanizaciones, infraestructura vial, tanto sea pública o privada. Entonces, nosotros lo que hicimos simplemente es dar un dictamen de acuerdo a todos los artículos y la reglamentación que nos ordena la ley. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, la aprobación de un loteo, la aprobación de todas las áreas que van a participar de los pasos que tiene que seguir la empresa, que le habrá pedido el municipio. Eso nosotros estamos ajenos porque yo no me meto en el DPA como el DPA no se mete en bosque, como el municipio, como DERSA, como todas las instituciones que trabajan. El SPLIF está haciendo su trabajo. El SPLIF sí está dentro de mi subsecretaría. Yo tengo la subsecretaría de bosque, está dividido en todo lo que es la parte de bosque, pero también tenemos el SPLIF. Y el SPLIF está haciendo su trabajo con el análisis, que a nosotros nos llevó más de 3 meses a analizar todo esto, y el SPLIF hará su devolución a la empresa con todos los recaudos que la empresa va a tener que tomar en caso que el municipio le apruebe el loteo y en caso de que esto avance en la instalación del loteo ahí, con todas las recomendaciones que el SPLIF también va a hacer para mitigar incendios, para mitigar cuestiones de prevención de incendios en toda la zona del Cerro Perito Moreno.
Fernando, ¿vos? ¿Qué es lo que pasa con el plan de ordenamiento territorial? Porque decían en la conferencia que fue hecho en base a uno de 2010, que debe haber sido actualizado en 2005, 2020, y se toma en cuenta ese de 2010 para hacer, bueno, este cambio de uso de suelo. ¿No se debería haber actualizado antes de poder avanzar con ese cambio?
Eso es una deuda que tiene la provincia, es el plan que hoy tenemos vigente, con el que nos tenemos que manejar, es el plan que está aprobado en provincia, que es el del 2010, el ordenamiento territorial. Se tenía que haber actualizado en el 2015 y se tenía que haber actualizado en el 2020. Como la web tuvo muchos inconvenientes de funcionamiento, porque antes la integraban dos ministerios, secretaría, dependencia, una era la Secretaría de Medio Ambiente y Bosques. Bueno, desde el año pasado está 100% en bosques, lo que nosotros estamos haciendo también desde nuestra función que asumimos en el 2020 es actualizar el ordenamiento territorial. En el 2015 se presentaron todos los consejos consultivos, hubo mucho avance para presentar un ordenamiento territorial nuevo. Como fue complicado, participan muchas instituciones, se decidió entre todos los consejos consultivos contratar una consultora. Esa consultora hizo un trabajo en el 2017-2018 que lo terminó en el 2019, financiado por el CFI, donde tomó el ordenamiento territorial de 2010, perdón, la sugerencia del 2015 y ese plan que hoy tenemos del 2019 presentado por esta consultora, que son 114 páginas, que lo ordenó la Secretaría de Medio Ambiente, son los dos ordenamientos territoriales que hoy tiene el municipio de Bolsón y el municipio de Bariloche. Cada municipio va a dar una sugerencia sobre ese plan presentado, lo va a aprobar por el Consejo y una vez que lo tenga los dos municipios aprobados por el Consejo, nosotros vamos a hacer la elevación a la provincia y se tiene que aprobar por legislatura. Obviamente acá participan legisladores de todos los colores políticos, legisladores que tienen distintas miradas y antes de aprobar, obviamente esto pasa por comisión, hay un montón de sugerencias, hay un montón de ida y vuelta y cuando esté todo consensuado y en un total acuerdo para aprobarlo, se va a aprobar el ordenamiento territorial y seremos una de las pocas provincias a nivel país, porque hoy solamente 3 provincias en todo el país tienen el ordenamiento territorial aprobado. Creo que es Misiones, Jujuy y otra provincia más que no me acuerdo, pero el resto de todas las provincias del país tuvimos mucha dificultad con la ley de bosque nativo, en la transferencia de los fondos, en la rendición de los fondos y en que estos fondos lleguen a quien tiene que llegar, que son los custodios de todo el bosque nativo que tenemos en la zona andina. Muchos son productores, mucha parte de provincia. Y esos fondos tienen que venir a resguardar los bosques nativos.
Ahora bien, vos decís que la provincia está en deuda con respecto a esto.
Sí, por supuesto. Si tenemos una ley...
Bueno, tenemos un conflicto desde 2010-2011. Han pasado ya bastante tiempo. ¿Por qué apurarse hasta no ordenar todo?
Porque el ordenamiento territorial que hoy está aprobado nos da la herramienta a nosotros para evaluar este cambio de uso de suelo, tanto de la empresa de laderas como otros que ya autorizamos y como los 7 que estamos autorizando, porque nosotros no podemos decir a aquella familia o a aquellos inversores o a aquellas personas que tienen...
urgencias y urgencias.
Todos son los mismos. Tenemos planes que presentaron acá en el 2019 que estaban parados porque no sabían cómo la web no funcionaba, todo.
Autorizaron la cuestión de la apertura de caminos y servicios. Eso no tiene ninguna relación con el loteo. O sea, parecieran cuestiones estancas. Ustedes no deciden una cuestión, medio ambiente decide otra... Me parece bastante desorganizado.
Nosotros lo que hacemos es, una vez que se aprueba el plan de cambio de uso de suelo, empezar a autorizar los POAs, los planes operativos anuales de manejo. Ese primer POA que presenta la empresa tiene ciertas características que nosotros lo vemos viable y autorizamos y controlamos y supervisamos permanentemente. La apertura de que no es apertura de calle, ni de camino, ni de loteo.
La resolución.
Tiene que ver con estudios que va a hacer la empresa para terminar de definir el proyecto y presentarlo.
De dos etapas, la apertura,
sí,
de caminos,
sí,
para después...
El permiso es.
Bueno, pero ya están trabajando hace rato.
Sí, pero el no, pero sobre el lugar de las 287 hectáreas, primero y principal hay que decir que solamente se van a afectar 20 hectáreas. El 20% digo, que son 48 hectáreas. Eso es lo que va a impactar sobre esas 287 hectáreas. El resto son todos corredores de fauna, no se impacta bosque nativo, nada. Lo que nos pidieron a nosotros ahora es un permiso para hacer una apertura para que entren todos los topógrafos, todos los profesionales, tanto del lado de la empresa como del lado provincial, DPA, bosque. Hoy vos no podés evaluar el lugar si no recorres la zona. Y nos pidieron una apertura de un camino de 1000 metros por, no sé si 3 o 4 metros, para poder hacer esa introspección de todo lo que tienen que evaluar y todo lo que falta. Pero ya te digo, nosotros evaluamos el cambio de uso de suelo sobre las leyes vigentes y sobre el ordenamiento territorial vigente. El resto se aprueba en el municipio, es quien regula el ejido de Bolsón. La provincia no. Cuando se presenta, sí, cuando se presenta el proyecto 2020, que es este que estamos analizando ahora, se antepone una nueva cautelar en el 2017, que la cautelar Fernández. Principio del 2017 se interpone la cautelar y en noviembre del 2017 el Superior Tribunal de Justicia la desestima. A partir de ahí no hay medida en el municipio, no hay medida en la empresa, no tenemos ninguna objeción de ningún órgano judicial. Nosotros en Bosques que nos digan, ustedes no pueden avanzar en esta cuestión. Por eso analizamos el plan de cambio de uso de suelo. Lo vemos factible de aprobar y fue lo que hicimos, nada más.
¿Laderas entonces tendría permiso para poder avanzar con un posible loteo siguiendo esa línea?
Si no tiene ninguna situación legal hoy que se lo impida, si el municipio le aprueba, va a poder avanzar.
Es decir que el loteo de empezar se empezaría una vez que se hagan estas evaluaciones pertinentes de los organismos que usted nombró.
Que falta mucho, sí, exactamente. Falta el SPLI, falta el DPA, falta
el
DERSA.
Con lo que viene sucediendo allí anteriormente, pues sabemos, consultamos la página de Laderas y hay lotes que ya están vendidos, por ejemplo. Bueno, y hay edificaciones que vecinos denuncian que ya están sucediendo. ¿Con eso qué sucede? ¿Tienen conocimiento o no tienen conocimiento?
Nosotros sobre eso no tenemos conocimiento. Las construcciones que están ahí no pertenecen al loteo, pertenecen a un campo privado. Y dentro de ese campo privado habrán hecho las correspondientes habilitaciones en el municipio. Hay obra construida, deberá haber derecho de construcciones pago, presentaciones de planos de arquitectura, pero sobre eso nosotros no tenemos nada que ver. No intervenimos en esa cuestión, simplemente, ya te digo, intervenimos en el cambio de uso de suelo. Si la empresa necesita este cambio de uso de suelo para presentarle al municipio junto con los dictámenes de todas las demás instituciones para que apruebe el loteo, será cuestiones a tratarse y a resolver más adelante con las instituciones que intervienen y con quien realmente va a decir si esto es factible o no, que es el municipio de Bolsón.
Tengo una pregunta. Con respecto a tu área de tu oficina que vos representás, ¿el loteo es factible?
Cuestiones de vía de obra pública, tanto sea privada como pública, lo vemos factible. ¿Por qué? Porque cada impacto que se realice en ese lugar, nosotros exigimos las obligaciones compensatorias de lo que se saca, que se reponga en los lugares, el tratamiento del material vegetal, de qué manera se va a tratar, de qué manera se va a depositar, si lo van a chipear, si lo van a quemar, si va a ser vendido por la empresa o quien sea. Eso lo auditamos nosotros a través del POA. Hay un plan de manejo operativo anual que nosotros somos los que supervisamos ese POA permanentemente. La empresa, cada cosa que tiene que hacer, tiene que venir a Bosque y pedirnos el permiso. Nosotros vamos, marcamos, así fue como en pleno incendio de este año, habilitamos ciertas cuestiones para lo que fue el trazado nuevo de las pistas y lo que fue, digamos, también el desarrollo de la parte del esquí. Ahí fue donde se hicieron todos los estudios que se presentaron, que fueron aprobados por Medio Ambiente el año pasado y que eso le habilita una serie de obras dentro de la parte del esquí, que también la supervisamos nosotros porque toca Bosque. Y cada vez que se toca Bosque, tienen que hacer los permisos correspondientes. Nosotros vamos, los evaluamos y después cobramos las cubicaciones y vemos qué es lo que van a hacer con la madera. Mucha de esa madera, obviamente, la empresa la trabaja ahí mismo para bueno, hacer obras que tienen que ver con la infraestructura que necesita el centro de esquí.
Fernando, vos recién dijiste que el proyecto es del 2020. ¿Ese proyecto es distinto al proyecto que se presentó en el 2016? ¿Ese proyecto cuándo se aprobó, el del 2020?
No, es el proyecto que del 2016.
Es el mismo.
A nosotros nos analizamos un plan de cambio de uso de suelo para 312 parcelas. Y eso es lo que analizamos. Por eso te digo que difiere muchísimo del proyecto original, que era 1000 lotes, una cancha de golf y una superficie enorme a impactar. Hoy la superficie que se está impactando, ya te digo nuevamente, sobre 287 hectáreas, se está impactando solamente el 20%, alrededor de 48 hectáreas, 50 hectáreas, pongámosle así, y tiene que ver con bueno, todo lo que se presenta en el proyecto, que sobre lotes de 3.000 metros solamente se autoriza a una construcción del 12% de cada lote. El resto tiene que quedar todo libre para que no haya ni alambrados ni nada, son todos corredores viales. Y el resto de todas las cuestiones con respecto al agua, que es lo que más le preocupa a todos los vecinos, pues yo, ya te digo, vivo en Machín, trabajo, he trabajado en el cerro como instructor, sé la fisonomía que tiene el cerro en cuanto a todos los cursos de agua. Lo que tienen que decidir son los técnicos del DPA para ver si es viable o no. Y si la empresa presenta sugerencias o cuestiones de que pueden llegar a alimentar canales, son cuestiones que la empresa y el DPA después lo tendrán que ver en un informe técnico y que será presentado al municipio para aprobarlo o no de manera definitiva.
¿Y este proyecto está fuera, por ejemplo, de la zona de amortiguación que prevé la ley?
Es zona verde. Entonces, a nosotros nos permite hacer la evaluación. Si fuera zona amarilla o roja, no se podría presentar. En zona verde se puede presentar el cambio de uso de suelo para transformarlo en estas cuestiones que te comenté anteriormente.
Las zonas linderas a esta zona que se ha aprobado el cambio de uso de suelo, ¿de qué color son?
No, ya te digo, tenemos 40.000 hectáreas en zona verde. Habría que ver el mapa, ubicarnos geográficamente. Yo, la zona linderas, si vos me decís hacia arriba, es amarillo y rojo, porque son los lengales y es por altura, tenés determinadas circunstancias que nos dan parámetros para evaluar cuando la zona es amarilla y cuando es roja. Nosotros estamos evaluando un lugar donde es una zona verde, y que esa zona verde no es que se decidió porque alguien dijo esto es zona verde, esto es amarillo, esto es rojo. Acá hay una carta orgánica ambiental municipal que la zona verde era mucho más grande. Cuando se hace el ordenamiento territorial, mucho de esa carta orgánica ambiental que tenía el municipio, cuando se contrapone una con otra, la carta orgánica ambiental era mucho más factible de hacer transformaciones. Cuando se presenta la ley del ordenamiento territorial, ese color blanco de la carta orgánica municipal, mucho pasó a ser amarillo y pasó a ser rojo. Entonces, el verde que hay en ese lugar es donde nos presentaron el cambio de suelo. Después, cada lugar particular, nosotros nos ponemos en el mapa y digitalmente vemos si es verde, amarillo o rojo. En caso que sea verde, lo evaluamos. En caso que sea amarillo, se puede impactar con un estudio técnico muy, muy exhaustivo, con un seguimiento muy exhaustivo y para cosas muy puntuales. Y en caso que sea rojo, es conservación. Y no se emite ningún plan de manejo ni ninguna cuestión a desarrollar en esa zona.
En tu opinión, entonces, este plan de laderas, este plan de manejo, ¿es un plan que se puede llevar a cabo, por lo menos desde el área de bosques?
El ordenamiento territorial nos da la pauta de que ahí se puede hacer una transformación según lo que dice la zona verde, nada más.
Según lo que dice la zona verde, ¿cuánto se puede talar de bosque y qué bosque estaría afectado, digamos, en ese lugar?
No, se aprueban desmontes, y los desmontes para hacer obra pública, urbanizaciones, son supervisados por bosque. Hay que ver en qué manera. Nosotros no vamos a autorizar una tala rasa para de 287 hectáreas, es decir, hacemos tala rasa estas 287 hectáreas, pues no tiene sentido. Evaluamos en qué lugares se necesita cierta infraestructura.
Yo te preguntaba qué es lo que dice la ley o las palabras, digamos, sobre esa zona verde y esas 40.000 hectáreas.
No, se permiten desmontes para hacer urbanizaciones, cuestiones productivas, ¿sí? Silvicultura, agricultura y obra pública. ¿Privada?
¿Habla de un porcentaje?
No, no habla de un porcentaje.
¿Se puede talar todo?
No, porque nosotros evaluamos el proyecto. El proyecto, si vos ves las ordenanzas vigentes que hay, un 60% de bosque tiene que quedar intacto. Entonces, sobre una zona verde, contrastando con las ordenanzas municipales, que es si no me equivoco, la 121, dice que vos cuando autorizás una urbanización, el 60% del bosque lo tenés que dejar como está. Ahora, sobre ese 40% de bosque, también nosotros hacemos el estudio y no permitimos que se tale el 100% de este 40%. hacemos un análisis y vemos qué es factible o no de instalación, evaluamos las pendientes, evaluamos los cursos de agua, se evalúan los machines, se evalúan en qué lugar, si tenés un lugar abierto o no, pero el cambio de uso de suelo nosotros también lo estamos evaluando para habilitar canteras también, que hacen una tala rasa de la superficie, del vuelo, sacan suelo, ¿sí? Tierra negra, y después se hace una cantera donde te vas para abajo. Y eso también nos compete a Bosque. O sea, nosotros evaluamos en zona verde, es factible desde urbanizaciones y también desde canteras también que nos ha pasado. Tenemos en ejecución y en evaluación más de 3 proyectos de cantera. Si la zona da y no vemos impacto de todo lo que los técnicos, porque yo no, técnicamente yo presido la secretaría, pero los técnicos que en los que me apoyo son los que hacen todos los dictámenes y los estudio y van a campo y estamos permanentemente en contacto con ellos. Entonces, son ellos lo que permiten o no decir cuánto de ese 40% que queda disponible son los que se pueden afectar o no.
¿Existe una declaración de reserva natural, la NP6? ¿El loteo afecta a esa zona o no?
Nosotros no.
Eso está marcado como zona roja, si bien los mapas son viejos.
No, nosotros vemos que no se contrapone una cosa con la otra, donde está sentado este proyecto.
¿Y tiene un organismo de contralor Bosques para supervisar?
Sí, somos los mismos, técnicos. Los técnicos que hacen la evaluación y que van a campo. Y después tenemos los técnicos del SPLIF que hacen también toda la supervisión. No, yo me apoyo de la subsecretaría con todos los técnicos que tengo disponibles, tanto los de Bosque como los del SPLIF, y tengo técnicos en el vivero forestal de Mallén Hogado, que son aquellos que producen especie nativa para cuando nosotros exigimos esta obligación compensatoria, vayan al vivero, compren y después supervisar que esas especies nativas estén ubicadas en lugares que fueron degradados. Yo que sé, hay pistas viejas que por ejemplo, el año pasado para la apertura de las pistas nuevas, aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente, hay zonas que ya por falta de nieve o lo que sea, se dejó usar y en su momento eran pistas. Bueno, dijimos, todo esto que se autoriza ahora, la obligación compensatoria, ¿dónde va? Va en este lugar que ya no se usa más como pista y recuperamos esas zonas que fueron degradadas en su momento para hacer una pista de kick.
Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los insumos con los que cuentan ustedes en el marco de esta crisis medioambiental, como para decir que esto no va a causar ningún problema? No,
nosotros lo que hicimos desde la resolución fue decir que es factible impactar esa zona, pues está en zona verde, pero que damos una serie de recomendaciones que son las instituciones que tienen que intervenir para acompañar la documental que la empresa necesitará para que el municipio la apruebe o no el loteo. Yo no puedo meterme en cuestiones de agua porque no soy quien, no me puedo meter en cuestiones de...
Hablando así personalmente, a mí me parece muy loco impactar una zona y después...
El cambio de uso de suelo es factible hacerlo. Y nosotros vamos a autorizar permisos que van a estar en el POA, obviamente... Tenemos que autorizar los permisos que la empresa nos solicite. Ahora, eso no implica que esté aprobado o no el loteo, es lo que explicamos el otro día. No,
está bien. Si vas a abrir una calle, un sendero, ya estás impactando.
Lo que está. Sí, todos los que fuimos a vivir a Mallén, que era bosque nativo, cuando metemos un pie en el bosque ya lo impactamos de cualquier manera.
Lo sabemos, pero una cosa ahora, es meter un talle 45 y otro 38.
Está bien, pero por eso, nosotros evaluamos el impacto ambiental.